Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. Hoy en tertulia, Barack Obama modifica orden de emergencia de 1996 con Cuba. Había sido promulgada por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Hoy también en Las Noticias Como Son vamos a hablar de lo que acaba de dar a conocer o las declaraciones que ha hecho el senador republicano Bob Cooker. Dice el congresista que no pondrán fin al embargo sobre Cuba durante la gestión del presidente Barack Obama. Estas son algunas de las notas hoy acá en tertulia con Reinaldo Escobar desde La Habana, Michel Suárez en España, nuestros periodistas para analizar las informaciones. Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción del programa, la dirección técnica de May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos y nuevamente gracias por la sintonía. Hoy, pues ya, finalmente, el presidente boliviano Evo Morales ha reconocido su derrota en las urnas. Lo hace un día después de que el Tribunal Supremo Electoral declarara ganador por 3 puntos al no. Vamos a ampliar esta información con Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. También Fernando Núñez Jiménez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Otro de los temas hoy en Las Noticias Como Son: Cuba y la Unión Europea volverán a la mesa de negociación la próxima semana, esta vez en La Habana. Muy próximos a alcanzar un acuerdo de diálogo político y cooperación, es la gran pregunta. También vamos a profundizar en Las Noticias Como Son. Al cierre, ha muerto a los 89 años de edad Reinaldo Hierrezuelo, exintegrante del dúo Los Compadres. Vamos a despedirnos con su música y, como siempre, hay una portada. Señoras y señores, multa millonaria a una compañía de cosméticos tras vincularse su polvo de talco a un caso de cáncer. Comenzamos. Sí, señor, ese es el titular que recogen todas las agencias de noticias y que hoy lo traemos en portada para compartirlo con ustedes. Dice que la multinacional cosmética Johnson & Johnson deberá pagar $72 millones a la familia de una mujer que atribuyó su cáncer fatal al polvo de talco de la compañía. Los miembros de un jurado en San Luis, Missouri, llegaron a la conclusión el pasado lunes de que Johnson & Johnson debe pagar $10 millones por daños y otros $62 millones por una multa de compensatoria a la familia de Jackie Fox. Ella murió de cáncer de ovario el año pasado después de usar polvo de talco para bebé de la marca y otro producto basado talco durante años. Es la primera vez que un jurado ha ordenado a la compañía, a la mayor fabricante del mundo de productos para el cuidado de la salud, el pago de daños por las reclamaciones en el sentido de que la compañía conocía desde hace décadas que los productos a base de talco podrían causar cáncer, pero no advirtió a los consumidores. No tenemos ninguna responsabilidad más alta que la salud y la seguridad de los consumidores. Estamos decepcionados con el resultado del jurado, dijo Carol Goodrich, portavoz de Johnson & Johnson, en un comunicado por correo electrónico. Nos solidarizamos con la familia de la demandante, pero creemos firmemente que la seguridad del talco cosmético está apoyado por décadas de evidencia científica, añadió. Johnson & Johnson se enfrenta a unos 1.200 demandantes, hay muchas más personas demandando a la compañía, en relación a estudios que relacionan el polvo para bebés de Johnson y su producto de ducha con el cáncer de ovario. Las mujeres sostienen que la compañía conocía el riesgo y no advirtió a sus clientes. Finalmente, la presidenta del jurado, Krista Smith, calificó de decisivo para el jurado los documentos internos de la compañía. El jurado alcanzó el veredicto después de 4 horas de deliberaciones y dijo, era muy claro que ocultaban algo. Algo, dijo así la señora de 39 años de San Luis, presidenta del jurado. Todo lo que tenían que hacer era poner una etiqueta que advirtiera al abogado de la compañía y al abogado de la familia, pues nada, tuvieron que enfrentarse en corte y finalmente dijo el abogado de la familia, fue un veredicto justo dado el terrible producto que ha enfrentado esta señora y la conducta de Johnson & Johnson. ¿Qué le parece? Y traigo la nota en la portada del programa porque el cubano es muy de talco. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos.
Bueno, pues debo decirte que me sorprende, ¿no? Porque, bueno, Johnson & Johnson es una prestigiosa firma. Exactamente, los talcos para niños aquí son muy codiciados, ¿no? Si se ha demostrado eso, pues yo creo que deben de resolver el problema, ¿no? Lo que sí me llama la atención que sería prácticamente suicida para una firma comercial que produzca este tipo de productos poner un cartelito que diga que, atención, esto puede dar cáncer, porque claro está, no venderían ni una cajita de polvo, ¿no?
Bueno, tal vez, depende, perdóname, porque miren, los cigarros dicen y tienen puesto una etiqueta de advertencia y se venden. ¿Cómo no? Bueno, Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo del programa y los oyentes de Radio Partí. Coincido con todo lo que se ha dicho y además agrego que, por supuesto, la otra parte de esta nota son las garantías que ofrece el sistema judicial norteamericano para que el cliente, el consumidor, se sienta protegido en caso de que ocurra una situación de este tipo. Por otra parte, creo que además del cartel, pues evidentemente, si es tan peligroso para la salud como parece haberse demostrado, sencillamente podrían retirarlo. No sería el primer producto muy querido por muchísima gente que al final se retira porque tiene más peligros que ventajas.
Sí, señor, y repito, la información indica que hay más de 1,000 demandas todavía pendientes que tendrá que enfrentar la compañía. Bueno, vamos a dejar el talco a un lado y vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha modificado en las últimas horas la declaración de emergencia con Cuba, aprobada en 1996 tras el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate. En una proclamación enviada al Congreso, Obama suaviza las restricciones del estado de emergencia emitido por primera vez el 1 de marzo de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton y que afecta fundamentalmente a la entrada de buques norteamericanos en aguas territoriales cubanas. Hoy precisamente se cumplen 20 años del ataque de cazas MiG cubanos contra las avionetas del grupo de exiliados Hermanos al Rescate. Eso motivó la declaración de emergencia de Clinton. La nueva proclamación de hoy reconoce que ciertas descripciones de la declaración de emergencia ya no reflejan el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Como afirma el propio Obama, esta declaración reconoce el restablecimiento de relaciones diplomáticas y que Washington continúa persiguiendo una progresiva normalización con la isla, a la vez que espera ver una Cuba pacífica, próspera y democrática. El lenguaje de esta proclamación contrasta con las emitidas por Obama en años anteriores, cuando aseguraba que el gobierno cubano no había demostrado que se abstendría del uso de fuerza excesiva contra buques o aeronaves norteamericanas que pudieran participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. Hasta aquí, pues, parte de la declaración. ¿Sorprendido usted en La Habana, Reinaldo Escobar, sí o no?
Bueno, realmente el gobierno cubano tendría que renunciar al uso excesivo de la fuerza, no solamente contra las aeronaves o buques, no que participen en una acción pacífica, sino en primerísimo lugar contra los ciudadanos cubanos que se manifiestan pacíficamente en las calles para manifestar su descontento con el gobierno, ¿no? Pero bueno, eso ya sería, yo diría, letras de otra carta, ¿no? El asunto está en el que realmente no me parece apropiado que se haya elegido la fecha de hoy, que es una fecha en la que fueron derribadas estas avionetas, con las cuatro víctimas que ocasionó esas personas que fueron derribadas de una manera brutal, y que ya se sabía, hoy se sabe, que el gobierno cubano conocía que esas avionetas no portaban ni armas, ni sustancias químicas dañinas, ni plagas, ni cosas que se parezcan. Ya hoy hay una certidumbre de que los agentes de la red avispa informaban a la seguridad cubana de que esa gente debería darnos rescate, lo que traían eran unos papeles para hacer distribución aquí, justamente porque ese día, 24 de febrero, se había planteado realizarse un evento que se dio en llamar Concilio Cubano, que lamentablemente no se pudo ocurrir. A los lectores de 14 y medio pueden ver hoy una crónica que hacemos sobre por qué no se hizo Concilio Cubano y que se menciona este asunto. Pero haber elegido esta fecha me parece realmente algo de mal gusto.
Claro, la nota dice: Obama no deroga la declaración de emergencia y mantiene la advertencia sobre la entrada no autorizada de embarcaciones estadounidenses en aguas territoriales cubanas. Además, instruye a su secretario de Seguridad Nacional a emitir normativas necesarias para seguir regulando anclaje y circulación de embarcaciones. Pero como quiera que sea, la noticia está ahí. Se ha modificado esta situación que fue establecida en 1996, Michelle.
Sí, estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Reinaldo Escobar en relación con la fecha. Es cierto que es ahora cuando toca renovarla o derogarla, porque se cumplen determinados plazos legales. Pero también entiendo que podría haberse hecho ayer o pasado mañana.
Claro.
Y no coincidentemente con el día del 24 de febrero, que es sencillamente una fecha bastante susceptible para toda la comunidad cubano-americana por aquellas muertes que ocurrieron el 24 de febrero de 1996. En cuanto al contenido de lo que ha promulgado la administración, pienso que las condiciones no son las mismas que en 1996, aunque permanezca en el poder el mismo general que ordenó derribar aquellas avionetas civiles de Hermanos al Rescate hace hoy 20 años. Dicho esto, yo creo que el mayor peligro del régimen cubano en estos momentos no es para Estados Unidos, sino para los propios cubanos. No, son los cubanos los que más debemos temer del gobierno cubano y no Estados Unidos en estos momentos. Porque, bueno, recuerdo las declaraciones de hace unas semanas del jefe de los servicios secretos de Estados Unidos, donde mencionaba a la inteligencia, a los servicios secretos cubanos, como uno de los mayores problemas que tenía Estados Unidos actualmente. Eso se admitía así claramente. No es un peligro similar al que prevé la ley de emergencia que data del 96, sino un peligro distinto, ¿no? Lo que significa la amenaza de los servicios de inteligencia cubanos. Pero desde luego yo reitero la idea que me parece básica. Ahora mismo el gobierno cubano es sobre todo un peligro para los cubanos y no para Estados Unidos.
Voy a compartir con ustedes, Reinaldo, Michelle y los oyentes, algunos de los puntos de lo que pues ejecutó, ¿no?, con su firma el expresidente Clinton. Por ejemplo, dice: en primer lugar, apresuraré llegar a un acuerdo con el Congreso sobre la pendiente ley Helms-Burton sobre Cuba, a fin de fortalecer la eficacia del embargo de manera que haga avanzar la causa de la democracia en Cuba. Estoy pidiendo al Congreso que apruebe una legislación para proporcionar compensación inmediata a la familia. Eso sucedió posteriormente, algo a lo que tienen derecho en virtud de la ley internacional. Y también ordenó que Radio Martí ampliara su alcance. Todo el pueblo de Cuba debe poder conocer la verdad sobre el régimen de La Habana, el aislamiento al que se ha hecho acreedor a través de su menosprecio por los derechos fundamentales y el derecho internacional. Seguimos. Seguimos hablando de Cuba. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense dijo que no espera que el Congreso levante el embargo comercial contra Cuba este año, aunque sostuvo que la decisión podría tomarse durante la gestión de otro mandatario si se produce cambios, dice él, ¿no?, cambios en la isla. El presidente Barack Obama ha estado tomando medidas en los últimos meses para normalizar las relaciones con Cuba, pero el severo embargo que pesa sobre Cuba hace más de 50 años es uno de los mayores obstáculos para consolidar el acercamiento entre los dos países. No sucederá este año, pero creo que es algo que podría pasar cuando se inicie un gobierno de un nuevo presidente, dijo el senador republicano Bob Corker a periodistas. Él respondió a los periodistas durante un evento en Washington. Y también, pues, adelantó, dijo: si Cuba evolucionara en su comportamiento y las personas pudieran ver los resultados de lo que está sucediendo a partir de los cambios que establecieron los decretos, entonces creo que es posible, dijo el senador Reinaldo.
Bueno, por cierto, la nota cuando dice cuando hay otro presidente, no, como no lo pones gentilicio, uno puede creer también que está hablando de cuando hay otro presidente en Cuba, ¿no? Pero bueno, me imagino que está hablando cuando hay otro presidente en Estados Unidos, que por cierto, depende de qué presidente sea, porque si es un presidente que tiene una política diferente a la que tiene el presidente Obama, pues probablemente en lugar de acercarse el momento del levantamiento del embargo, probablemente ese momento se aleje o incluso se den pasos en el reverso, ¿no? Así que yo lo que sí creo que el gobierno cubano está perdiendo mucho tiempo, no está aprovechando los últimos momentos del presidente Obama en el poder que pudiera dar pasos de alguna manera irreversibles, puesto que tiene la oportunidad de hacerlo, pero no le dan desde Cuba el espacio para poder justificar que esos supuestos pasos tienen alguna coherencia. Yo dudo mucho realmente que el gobierno de Cuba en el plazo de este año o del otro dé algún paso que pueda complacer a las personas que en Estados Unidos están esperando que aquí se respeten los derechos humanos.
Además, tanto la Cámara de Representantes como el Senado está en manos de los republicanos, por eso tampoco se podría adelantar, Michelle.
Bueno, y también llama la atención que todos los congresistas que se refieren al tema del embargo, tanto a favor como en contra, evitan adelantarnos datos sobre cuál sería la composición en estos momentos del Congreso de Estados Unidos en este sentido. Al menos yo no lo he visto, no lo he podido leer en ningún lugar donde diga cuál es la correlación exacta o más o menos exacta de fuerzas dentro del Congreso de Estados Unidos a favor o en contra del embargo. Y este es un dato muy relevante, porque la ley que está codificada por el Congreso de Estados Unidos establece una serie de requisitos para el levantamiento del embargo y que sin dudas sería polémico que antes no se cambiaran esos requisitos como vía para una eliminación definitiva. Y ese requisito que tiene que ver con la certificación de que Cuba se ha convertido en una democracia, pues sería realmente escandaloso que se siguiera ese procedimiento, al menos de ese modo. Primero habría que cambiar ese requisito de que el embargo se puede levantar sencillamente si hay una mayoría legítima y democrática en el Congreso de Estados Unidos sin esa certificación, porque si se produce de ese modo, reitero, sería verdaderamente escandaloso. Luego, aparte de la inexistencia de datos sobre esa correlación de fuerzas, está el mensaje de este senador republicano de Corker, que es bastante ambiguo, porque por una parte dice que no va a suceder ahora, lo cual, bueno, es bastante creíble de que en lo que queda de administración no va a suceder ese levantamiento, pero a continuación condiciona el levantamiento en cuando se vaya a producir a otra serie de situaciones como cambios en el régimen cubano. Dice que si Cuba evolucionara en su comportamiento y las personas pudieran ver los resultados de lo que está sucediendo a partir de los cambios que establecieron los decretos. Bueno, pensar que esto puede ser así, al menos con la actual administración en Cuba, es sencillamente ser un idealista, ¿no? Porque precisamente es eso lo que está pidiendo todo el exilio, que el embargo se condicione a una verdadera posibilidad de cambios internos dentro del país que no se han producido hasta el momento.
Claro que sí. Bueno, Michelle y Reinaldo, nos quedamos hoy en tertulia prácticamente en Cuba. Y digo esto porque el secretario de Estado, John Kerry, ha asegurado hoy que cree que Cuba liberará pronto a 5 prisioneros políticos incluidos en una lista de 53 liberados como parte del acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas y que fueron encarcelados de nuevo en 2015. Kerry dijo, nos decepcionó que 4 o 5 de estos prisioneros fueran arrestados de nuevo y es algo que comunicamos al gobierno cubano. Creemos que serán liberados, dijo Kerry en una audiencia ante el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos, que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz, denunció en enero que 5 exprisioneros políticos habían sido liberados como parte del acuerdo anunciado en diciembre de 2014 para restablecer relaciones, pero que fueron nuevamente internados en cárceles de alta seguridad en la segunda mitad del 2015. Y se nombran Vladimir Morera Bacallao, Wilfredo Parada Milián, Jorge Ramírez Calderón, Carlos Manuel Figueroa y Arcelio Ribiao Noa, quienes, según la comisión, fueron nuevamente, repito, encarcelados mediante procesos sin debidas garantías procesales. Reinaldo, tu comentario desde Cuba.
Bueno, el caso de Vladimir fue muy sonoro recientemente porque, como se sabe, él protagonizó una huelga de hambre. En este momento su estado de salud está totalmente quebrantado, incluso se ha puesto en duda que pueda revertir los efectos de esa huelga de hambre que sostuvo durante tanto tiempo, ¿no? Y creo que sería saludable que el gobierno cubano liberara no solamente a sus cinco, sino a otros muchos más que, aunque no están clasificados directamente bajo el epígrafe técnico de presos políticos, presos de conciencia, sí son personas que llevan demasiados años en prisión y muchos de ellos han prolongado su estancia en la prisión porque allí dentro se han convertido en defensores de los derechos humanos.
Michelle, interesante que la noticia nos llegue a través del secretario de Estado.
Sí, muy interesante. Fíjate que tengo dos cosas que decir al respecto. En primer lugar, agradecerle al secretario de Estado que se preocupe por la suerte de los presos políticos cubanos, pero al mismo tiempo, sin que esto signifique una contradicción, reparar en que me resulta raro, ¿no?, que el secretario de Estado tenga que ocuparse al detalle de esta situación de que si hay cinco dentro, siete fuera, cuando en realidad debería mejor ocuparse de lo general, ¿no?, de la parte general de este asunto, y es de la fábrica de presos que está en completo funcionamiento, en total funcionamiento en estos momentos en Cuba, porque son disidentes que entran y salen sin que haya verdaderamente un cambio en el ordenamiento jurídico cubano que impida que se reproduzcan en el futuro acciones como estas. Así que, bueno, tendrán mucho tiempo para debatir los que entran y los que salen, porque esto lamentablemente va a seguir produciéndose.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Michelle, allá en España, Michelle Suárez, a Reinaldo Escobar en La Habana. Yo regreso acá después de la pausa, así que mantenga la sintonía.